las 7 de la mañana, 33 minutos. Saludamos hasta ahora al doctor Juan Carlos Echeverri, ex ministro de Hacienda, ex director de Planeación, ex presidente de Ecopetrol y recientemente, con el anuncio, se ha convertido en candidato o precandidato presidencial. Doctor Echeverri, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
¿Cómo va la campaña?
Pues todavía no es una campaña. Estamos consiguiendo firmas, estamos recorriendo el país, vamos a estar en Cali, en Popayán, en Pasto, después iremos a los Santanderes y así vamos recorriendo todo el país, Luis Carlos.
¿Esto de dónde salió, doctor Echeverri? Usted, académico, profesor, ha estado en varios ministerios, Ecopetrol. ¿Cómo llega la determinación a la decisión de me voy a lanzar a la presidencia?
Pues, la verdad, hace año y medio, con un sentido de urgencia, incluso antes de la pandemia, con el temor de que esta situación puede ser el preámbulo de una espiral en descenso para Colombia, de que si no escogemos bien los colombianos, pues las cosas que tenemos son muy buenas, pero muy endebles, y que falta hacer mucho por el país. Me puse a pensar en esto fuertemente. Después vino la pandemia y la crisis económica, y pues un poco acentuó la sensación de que yo soy un economista y un manejador de crisis y estamos en una crisis económica. Entonces de ahí vino la convicción de que lo que yo sé sirve para lo que está pasando ahora, Luis Carlos.
Convicción, pero ¿siempre quiso usted ser presidente? ¿Cuándo se le metió esa espinita?
No, yo no tengo ese problema de que fue un tema genético o que cuando chiquito o nada de eso. No, la verdad es esta convicción de que los problemas son muy delicados y de que hay que tener gente ahí que sepa. Yo no estoy solo. Cuando empecé a hablar con amigos de esto, se fue juntando gente, ya hoy somos 200 personas echándole cabeza con detalle, no solo al qué, sino al cómo, a cómo se deben hacer las cosas, que es donde muchas veces se pierde la eficacia. Y pues la verdad es que me encontré mucho entusiasmo de amigos, de conocidos, de expertos. Me dijeron, no, si usted le jala, muy bueno, métase. Y es eso, estamos representando, es un grupo de gente muy buena echándole cabeza al país, Luis Carlos.
Doctor Echeverri, con los buenos días, le saluda William Calderón. Para llegar a lo que usted aspira hay que tener votos y en algunos casos maquinaria política. ¿Con qué apoyo político cuenta usted?
William, en la anterior el registrador, el doctor Carlos Ariel Sánchez, decía, votos es lo que hay, lo que faltan son candidatos. O sea, votos va a haber 22 millones de votos el día de las elecciones. Lo que la gente está buscando, y eso sí me lo he encontrado por todos lados, es una cara nueva, es una persona que le proyecte seguridad, confianza, esperanza. La gente está muy desesperanzada, está brava, está descreída. Entonces, lo primero, como usted dice, es salir a recorrer el país, hablar con la gente, escuchar, dar a conocer mi nombre. Yo no soy la persona más conocida, entonces por eso este ejercicio de salir a recoger firmas es lo correcto, es lo que vamos a estar haciendo los próximos 3-4 meses. Y con base en eso, la energía que uno recibe de la gente es muy positiva. Y pues obviamente usted sabe que yo tengo una cercanía al Partido Conservador, yo esperaría que ellos eventualmente también se sumen a esta iniciativa y que vayamos juntando voluntades, que esto sea un punto de encuentro pragmático, incluyente, donde mucha gente se sume.
¿Por qué, doctor Echeverri, decidió dejar atrás a los conservadores? ¿Por qué no participar en una consulta con ellos? Ahí había otros metidos. ¿No estás, Darcy?
Doctor Echeverri, ¿usted escuchó la pregunta de Darcy Quinn, no?
No escuché la pregunta de Darcy.
A ver, por favor.
Bueno, se la repito, doctor. Doctor Echeverri.
Ahí sí te escucho.
Ah, bueno, perfecto. No, me pareció que por un momento me asusté, dije, hombre.
Sí, me confundió con William.
No, terminaron mal en Caracol. ¿Qué fue lo que pasó con el doctor Echeverry?
No. Muy bien. Sí, yo también. Yo también. Y me leí todo el libro, que es muy buen libro. Y ahí tiene algo de su vida, yo creo. Pero bueno, doctor Echeverry, le preguntaba que por qué se fue del Partido Conservador. Es decir, usted no se ha ido del Partido Conservador, pero ¿por qué no hizo una consulta con los otros conservadores? Ahí estaba Mauricio Cárdenas también interesado.
Darcy, yo no me he ido. Lo que pasa es que son procesos diferentes, Darcy. El partido, eso sucederá en su momento, digamos, pasado ese puente cuando lleguemos a ese río. Pero por lo pronto yo me tengo que dar a conocer, que es un tema absolutamente sustancial para cualquier proceso político. Los colombianos, o sea, uno es ministro y ha sido presidente de Ecopetrol y tal, pero la gente no conoce mucho a los funcionarios, y no conoce la experiencia, y no conoce la trayectoria, y entonces eso hay que hacerlo solo, eso no lo hace nadie por uno, Darcy. Entonces esto no es en contra de ningún partido, menos aún del Partido Conservador. Al revés, yo en muchos encuentros con senadores y representantes, yo les he dicho al revés, ayúdenme a conseguir las firmas, y créanme que muchos de ellos han sido muy receptivos, porque entienden que lo importante es la gente. Lo importante es la gente, y que la gente lo conozca a uno. La gente está un poco cansada de la maquinaria, la gente está un poco cansada de los procedimientos, y la gente quiere oír es conocerlo a uno y a ver uno qué dice y qué piensa. Entonces, no es en contra de nadie, sino a favor.
Doctor Echeverry, ¿no es muy frecuente en un país donde abundan los candidatos presidenciales, y más en estas aspiraciones para el 2022, que un verdadero doctor PhD en economía de la Universidad de Nueva York se lance a esas lides de la política? Ahora lo que más le preocupa en términos económicos al país es regresar, de volver a trabajar por recuperar el grado de inversión. A usted le tocó cuando recuperamos el grado de inversión, luego como de 11, 12 años de haberlo perdido. ¿Qué estrategia tiene, o qué le puede decir a las personas que son especialistas en el tema?
Fernando, vea, yo creo que nosotros tenemos que hacer varios estadios, cumplir varias tareas antes de recuperar el grado de inversión. Primero hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. A Colombia hay que pensarla no de Bogotá hacia abajo, sino de las regiones hacia el país y hacia el mundo. Si nosotros no exportamos más, no creamos una nueva economía adicional a la que hay, porque la actual es que crezca, pero eso no basta. La economía actual, Fernando, y usted la conoce muy bien, no alcanza para los problemas que tenemos. Necesitamos nueva economía. La gente me pregunta, ¿qué es la nueva economía? Y algo que tiene que suceder en Magdalena, algo que tiene que suceder en Nariño, en Cauca, en Casanare, donde no hay una economía grande, dinámica, moderna, agroexportadora. Eso es lo que nos va a devolver el grado de inversión. Pero más importante que el grado de inversión, lo que nos va a devolver el empleo, la plata en el bolsillo, la confianza y la tranquilidad en la gente. Entonces yo creo que, digamos, eso es lo más importante ahora, es volver a crear una economía que sea grado de inversión. La actual no lo es, para serle sincero.
Doctor Echeverry, Andrea Bernal lo saluda, gracias por estar aquí en la FM. ¿Cuál es su visión de país? Es decir, ¿cómo ve usted ese país? Porque algunos dicen que al final vamos a quedar en esa mitad de Petro y del que diga Uribe. Entonces, ¿qué le dice a sus electores y qué opina de ellos dos para no quedar en ese centro, en ese radicalismo?
Andrea, ¿sabe qué? La gente, yo creo que usted lo siente, la gente está exasperada de esas peleas entre políticos. O sea, nosotros tenemos un país con desempleo, con hambre, incluso con enfermedad y muerte por el COVID. Sí, con desesperanza, con crisis política, con crisis de orden público, ¿no? En las calles. Y los políticos están peleándose, es que si usted dijo que es que yo soy más no sé qué, que es que usted es más no sé qué. Y la gente está exasperada de esa peleadera. Entonces, yo creo que lo que la gente está esperando no es ni el país de este ni el país del otro, sino que nosotros no le quitemos el ojo al balón. ¿Y cuál es el balón? El balón es el del hambre, es el desempleo, es el de las exportaciones, el balón es el de la plata en el bolsillo de la gente, y dejar esta cosa destina mezquina de peleaderas entre políticos, Andrea.
Óigame, doctor Echeverry, no sé, como cada cosa en su lugar, ¿no? Como ¿cómo es? Luis Carlos lo refiere como cada loro en su estaca. Sí. Y uno cuando oye a Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda, presidente de Ecopetrol, uno lo ve como economista, ejerciendo como economista. Usted le dio por lanzarse también de escritor, ¿no? En sitios más oscuros, y yo creo que esto va a ser un sitio muy oscuro en el que usted se encuentra. No le ha ido tan bien como escritor, ¿no? O mejor leído como economista. Me recuerda cuando Holmes le dio por ser poeta, ¿se acuerda? Unos versos, pero malísimos. Ah, incluso creo que eran un poco cargados de sexualidad. Cada cosa en su lugar, no sé, como escritor, como economista, ahora como político. ¿No hay ahí como bipolaridades?
Pues ya vendí más de 1.200 ejemplares de la novela, que en tiempos de COVID no es nada malo. Pero el punto es que cada día trae su afán. Yo me metí en esto por el sentido de urgencia y el temor de que en 2022, Fernando, si los colombianos elegimos mal, lo que acabamos de vivir en el COVID puede ser simplemente el preámbulo, el primer peldaño en una espiral de descenso en que se nos acabe el país. Ahí está Argentina, ahí está Perú, ahí está Bolivia, sin hablar de Venezuela. Tenemos suficientes ejemplos alrededor en América Latina de, bueno, ayer las elecciones de Chile, de países que eran ordenados y que se desordenaron y duraron 10, 15, 20 años en volver a tomar el curso o nunca lo retoman, como en el caso de Argentina, 70 años y nunca se ha recuperado el peronismo. Entonces, las escogencias políticas, Fernando, son cruciales. Yo en esto no soy porque yo me las sé todas. Pues uno tiene vocaciones, talentos, lo hace aquí, lo hace allá, y pues como usted dice, yo soy economista, pero en este momento yo veo que hay una crisis económica y se necesita alguien que sepa de crisis, y yo tengo mucha trayectoria en manejo de crisis macroeconómicas hace 20 años, de eso hay que saber ahora porque es una macroeconómica. Manejé Ecopetrol, la empresa más grande del país, sé lo que es la empresa privada, sé lo que es la empresa pública. Tengo una empresa personal, también tengo mi propia empresa de consultoría. Y yo creo saber y tener la credibilidad, que es muy importante para recuperar el tema económico en Colombia, pero pues hay muchos más temas que ese. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que uno ha hecho con toda la intención de acertar, y en esta también pensamos acertar, Fernando.
Sí, doctor Echeverry, ¿usted cómo califica a este gobierno? Porque en los temas fiscales, en los temas macroeconómicos, usted fue muy crítico del primer intento de reforma tributaria, dijo que no era el momento, que no se podía clavar a la clase media, como lo ha dicho, que lo que hay que hacer es ponerle plata a los colombianos. ¿Qué le parece que Duque ha hecho bien?
Pues, vea, me parece que la crisis los sorprendió, pero reaccionaron con unas buenas medidas, pero muy tímidas. Había que ponerle literalmente plata en bolsillo a la gente. Fue lo que hicieron todos los países del mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Le mandaron plata a la gente porque la gente le estaban diciendo quédese en la casa y la gente tiene que comer tres veces al día. Pues resulta que con la plata que enviaron, que fue muy, muy escasa y como a cuentagotas, la gente empezó a comer dos veces al día en la costa Caribe. Dos de cada tres familias solo les alcanza para comer dos veces al día. Se le ayudó a las empresas, a las familias, al sistema de salud, y pues ahora en la vacunación el gobierno ha tratado de acertar. Pero por supuesto se necesitaba más, casi que mi crítica era se necesitaba más. Y ahora el tema fiscal, como usted dice, Alberto Carrasquilla, un ministro serio y pues a quien respeto y estimo, se equivocó en materia grave. Porque al salir de la pandemia, con los hogares colombianos muy, muy, muy golpeados, financiera, emocional, económicamente, se les dice que se les va a poner impuestos. Eso fue un despropósito, ya sabemos lo que pasó. Y ahora el ministro Restrepo presenta una reforma que mi gran crítica, se la digo en este momento, es no entiendo cómo no suben los impuestos en 2022. ¿Por qué no suben los impuestos el próximo año? Se espera hasta 2023, bien entrado el siguiente gobierno. Yo le pediría al ministro Restrepo que suba, y al Congreso, y al presidente del Congreso, que es conservador, Juan Diego Gómez, a quien felicito, que hay que subir los impuestos desde el próximo año. Eso no es popular, fíjese, pero es lo serio, es lo que hay que hacer. El gobierno está muy, muy, muy necesitado de recursos. Los empresarios ya le dijeron, cóbreme impuestos y el gobierno se espera hasta el 2023. Entonces, han tratado de hacer las cosas y hay muchas cosas han acertado, pero en muchas otras también se han equivocado.
Doctor Echeverry, usted habla de peleas entre políticos, pero ya lo he visto ahí sosteniendo algunas en Twitter con el señor Gustavo Petro. No sé si dirá que son peleas, opiniones. ¿Qué opinión le merece Gustavo Petro? ¿Tiene algo en común con él o son muy, muy, muy diferentes?
Lo que pasa es que hay que debatir sobre el curso del país. Entonces, se hace una propuesta de ese lado diciendo que se le deben cobrar 40 billones de pesos a 4.000 personas y que esa es la solución. Tenga en cuenta que si esa fuera la solución, tiene que ser una solución permanente. Cada año de aquí en adelante habría que sacarle 40 billones de pesos a 4.000 personas. Yo le hice una aritmética sencillita a eso y quiere decir que a cada persona habría que quitarle cada año 10.000 millones de pesos, cada año. Y él dice que esos son activos improductivos. Si son activos improductivos, digamos que sean fincas. Si usted va a decirle a alguien que hay una finca por la cual tiene que pagar 10.000 millones, pues la verdad es que eso debe ser la finca o más, entonces la persona le tiene que entregar la finca, o sea, es una expropiación. O sea que la solución esta es realmente una expropiación y pareciera, para ponerle un nombre sencillo, como si fuera una huaca. Un señor descubrió que hay una huaca en el país, que es esto, y que él sabe dónde queda y que se la va a contar y que con eso soluciona todos los problemas del país. Pues eso obviamente no existe. Si existiera, ya lo habrían, créanme que ya lo habrían usado los demás ministros de Hacienda, y pues es una cosa fantasiosa, liviana, pandita en economía, y que no aguanta un análisis aritmético elemental como se lo acabo de hacer.
Bueno, segunda toma, a ver si ahora sí reconoce mi voz, doctor Echeverry.
sí, claro.
Óigame, Reficar. Lo he visto usted recordando por estos días la famosa pelea que usted estuvo con el señor Cabrales por el tema Reficar, donde usted golpea la mesa como ministro de Hacienda por todos los sobrecostos de Reficar. Usted sabe que va a ser también una de las críticas, ¿no? O de lo que le van a sacar sus contendores en esta campaña electoral. Cosas como lo que sucedió en Reficar, que terminó con altísimos sobrecostos para el país.
Darcy, primero es que no la había oído, no la había reconocido, sino que no la había oído. Vea, gracias por la pregunta, Refica. Vea, en 2012, que es cuando es esa grabación, yo en la Junta Directiva de Ecopetrol, como ministro de Hacienda, fui la primera persona que se indignó que, como usted dice, fue una pelea difícil, palmoteé, le exigí a las directivas de Reficar que los costos estaban aumentando. En ese momento estábamos en el primer año de la construcción. Luego yo me retiré de Hacienda. En 2015 volví como presidente y terminé Reficar. A los 6 meses de llegar a la presidencia, encendimos la refinería. En 2016 ya la pusimos a crear valor para el país, para la costa Caribe. Entonces, fíjese, yo fui el que la denuncié 4 años antes que nadie y a 4 años antes que la Contraloría ni siquiera se fijara en el tema. Entonces la denuncié primero, luego la encendí y la puse a crear valor. Entonces, yo no tengo sino motivos de orgullo con lo que hice en Reficar, pero por supuesto el señor Bolívar y otros en las redes y las bodegas de los señores están dedicadas a repetir y repetir y repetir. Afortunadamente ese es un punto en el cual yo la denuncié, la encendí y la puse a crear valor. No tengo sino motivos de orgullo de una crisis que me la entregaron, una situación terrible, y la solucioné.
7:52 a.m. Pues doctor Juan Carlos Echeverry, seguramente nos volveremos a encontrar en muchas entrevistas, debates y análisis sobre la situación en Colombia, y mucha suerte en su campaña. Estaremos muy pendientes de sus avances. Muy amable, muy gentil.
Gracias, Luis Carlos. Un honor estar con ustedes. Un abrazo a todos y a sus oyentes.
Abrazo grande. 7:52. Esto es la FM, las noticias como son.